I heard of once in a lullaby. I, oh, somewhere over the rainbow, skies are blue, clouds high over the rainbow, makes all your dreams come.
Seguro que todos hemos visto las maravillosas imágenes de los fondos del Caribe, y algunos es posible que las hayan disfrutado en directo y han tenido la suerte de, además de practicar buceo, como una actividad de ocio. Pero cuando eres buzo profesional, cuando eres nadador de rescate, la cosa cambia.
Solo se sobrevive confiando en tu compañero, porque debajo del agua solo habrá un hombre a tu lado.
Guillermo Peñuelas es nadador de rescate y operador de grúa en el Gélimer de Valencia. Perdón, en el Gélimer no. Guillermo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se dice Gélimer o Gélimer?
Gélimer.
¿Y esto de Gélimer qué es?
Pues es el helicóptero de salvamento marítimo.
Y el operador de grúa es el que está arriba en el helicóptero cuando engancha a alguien, ¿no?
Eso es. En la tripulación somos 4 miembros. Dos pilotos y 2 rescatadores. Uno de los rescatadores hace también al mismo tiempo la función de operador de grúa.
Correcto.
Que es el encargado de bajar al otro rescatador al rescate.
¿Y por qué decides hacerte buzo profesional?
Bueno, yo llevaba ya tiempo en este mundillo, ¿no? Yo soy del mundillo de la mar, siempre me gusta mucho el buceo, el nadar y todo este mundo. Y yo trabajaba en el Esperanza del Mar, que es un barco hospital, de buceador, y todo este mundo pues ya lo conocía. Cuando me propusieron esto, me enteré de esto, que había una oposición, pues no dudé y me presenté enseguida.
¿Y qué requisitos hacen falta para llegar a ser un profesional en esta profesión?
Bueno, pues ahora mismo lo que se están pidiendo pues son certificados de socorrista, tener pues 120 horas de formación sanitaria, tener diferentes cursos en simuladores de helicópteros que caen al agua y salir de ellos y tal, que son cursos externos. Luego te piden, pues eso, lo normal, no tener miedo a volar, no tener vértigo. Y luego hay una serie de requisitos que ya no son requisitos, que te los evalúan, que te dan positivos, que es el ser buceador, el haber pertenecido a unidades aéreas o marítimas, todo este tipo de cosas.
Cuéntanos, porque claro, probablemente todos tenemos una imagen un poco cinematográfica de vuestra profesión. Recordarás la preciosa película El Guardián de Kevin Costner, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo realiza un buzo de rescate y en qué condiciones lo hace?
Pues mira, esa película la verdad que puso al rescatador... enseñó un poco la figura de rescatador. A partir de aquella película tuvimos muchísimas peticiones de gente que quería trabajar en lo que era nuestra profesión, ¿no? Lo que es nuestra profesión. Y realmente lo representa bastante bien. Hombre, no es el momento tan crítico continuamente, el día a día de allí. Parece que todo siempre tan crítico, pero sí hay ocasiones que sí que tienes esos momentos que lo pasas mal. Esa película sí que representa un poquito lo que hacemos, ¿eh?
Entiendo. Los riesgos a los que te enfrentas habitualmente, por ejemplo, ¿has vivido alguna situación en la que incluso hayas pensado que tu vida podría peligrar?
Hombre, sí. Yo llevo 25 años en esto y a lo largo de todos estos años he vivido muchas situaciones. No sé, se me ocurren... Me he hundido con un barco... me he quedado en el agua, o sea, tenía que ir el helicóptero porque ya sin combustible, me he quedado con los náufragos en el agua. Bueno, son situaciones que de vez en cuando lo has pasado mal, pero lo que hacemos mucho es le damos mucho, hacemos mucho hincapié en el entrenamiento, ¿eh? Salvamento Marítimo lo que apuesta es por el entrenamiento, y estamos cuando no hacemos misiones reales por cualquier motivo, salimos a entrenar y practicamos misiones como si fuesen reales en las condiciones peores, que es de noche, porque trabajamos 365 días, las 24 horas, y salimos a hacer rescates nocturnos, aunque sea simulado, pero en vez de ser una persona normal, lo que subimos a lo mejor es un muñeco del agua o subimos en camilla de un barco un muñeco, pero los procedimientos son exactamente iguales que se lo hiciésemos reales.
Correcto. Guillermo, permíteme, aclárame, ¿qué es más complicado en una situación de salvamento? ¿Cuando la mar está muy mal, incluso en zonas donde puede haber rocas, etcétera, o el auténtico peligro está en la persona que hay que rescatar, el miedo y la ansiedad de esa persona?
Pues al final es todo un poco. Dependiendo, hay situaciones que sales que hay un día muy malo, unas olas tremendas, y luego el rescate a lo mejor sale bien, ¿no? Pero sabemos que las olas, el viento fuerte, el bueno, racheado y estas cosas, pues nos van a entorpecer el rescate. Si vamos a un, como decías, cerca de tierra, que hay pues hay rocas, hay todo eso, el tirarse al agua ahí es complicadísimo también. Cada rescate tiene su grado de dificultad, y claro que cuando el tiempo se pone malo, el rescate es más complicado.
Me dices que te has hundido en un barco. ¿Cómo es la sensación de estar dentro de un barco que se está hundiendo?
Bueno, la verdad que cuando sales a un rescate tienes un subidón de adrenalina, y tú vas allí y sabes lo que tienes que hacer. Lo has ensayado 40.000 veces. Lo tienes claro todo, pero ahí siempre hay imprevisto, ¿no? Tú bajas de un barco y de repente te encuentras que, oye, vamos a empezar a evacuar. Y evacuas uno, evacuas dos, y cuando son muchos y al tercero te das cuenta que aquello se empieza a mover y empieza a hundir. Bueno, pues al final tú eres otra víctima más, ¿eh? Te encuentras en el barco, no hay tiempo a subir y te hundes con el barco. Como ya tenemos un poquito de experiencia, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer.
Tengo la impresión, no sé si lo tengo, tengo una imagen un poco idealizada, pero para ser un nadador de rescate, la forma física, el estado físico tiene que ser formidable, ¿no?
Sí, la verdad que es fundamental. Te lo exige, el trabajo te exige estar en forma. Y además, todos los rescatadores, que tengo compañeros que están muy fuertes, y casi todos tenemos aficiones al mundo del deporte, el mundo de la mar, y siempre estamos en condiciones físicas buenas para poder hacer este trabajo. Si no, es que sería imposible.
Todo ese trabajo de entrenamiento en una piscina, quedándote sumergido durante un tiempo, teniendo alguna víctima que te quita las gafas, ¿todo eso se puede llegar a dar en la vida real?
Hombre, claro que será, claro que será. Y además, casi todos los rescatadores hemos pasado por ahí. Momentos duros, pero si al final llevas, sabes lo que debes hacer en cada momento, al final eso te ayuda. De todas formas, cada uno tiene que poner un poquito de su parte y cada cosa es diferente, ¿no? Pero el entrenamiento, sobre todo, insisto, que para nosotros es importantísimo.
¿Qué tiempo aguantas debajo del agua?
Bueno, yo en mis tiempos mozos tenía 3 minutos 20 segundos.
¿3 minutos 20 segundos sin respirar?
Sí, yo soy muy aficionado al buceo, a la pesca submarina y eso, entonces eso con el ensayo lo vas adquiriendo, ¿eh? No, una persona que a lo mejor no lo trabaja, le cuesta un poquito más.
Pero Peñuelas, bueno, si tú y yo nos callamos durante 3 minutos y 20 segundos en la radio, sería un tiempo infinito, ¿eh?
Sí, bueno, ya digo que ahora un poco menos, ¿eh? Pero en mis tipos mozos sí que los aguantaba, sí.
Guillermo, ¿has perdido algún compañero de trabajo a lo largo de tu vida?
Sí, señor, he perdido varios compañeros y ha sido algo muy duro, ¿eh? Muy duro, de verdad que ha sido algo muy duro. Y bueno, siempre los tendremos en el recuerdo.
¿Y cómo se recupera uno después de una noche de la mar, en fin, belicosa, de tener que salvar a víctimas, incluso en una tarea de salvamento perder a un compañero? ¿Cómo recuperas luego, cómo vuelves a tener el valor de volverte a tirar al agua desde el helicóptero?
Pues eso me lo pregunto yo a veces. Gracias a Dios no son todos los días, pero de vez en cuando, cuando tú has pasado un drama gordo, que se te ha muerto alguien intentándolo recuperar, tú sabes que tú te vas a casa con la conciencia tranquila, pero somos personas y eso pues te afecta. Y sobre todo si es alguien que has conocido, has estado un rato con él, por ejemplo, un rescate, lo has visto, has estado con él y tal, y al final a lo mejor se te ha muerto porque a lo mejor se tenía que morir porque a lo mejor ya venía muy herido, venía lo que lo pasas fatal. Y lo que tienes que llevarte a casa, una vez que abres la puerta de tu casa no te lo puedes llevar contigo, porque si no, no podríamos salir al día siguiente. Eso es así.
¿A cuánta gente has podido salvar la vida a lo largo de tu trayectoria?
Pues mira, llevo 25 años y ahora mismo no sabría contártelo. No te sabría contarte el número de gente, pero ha sido mucha gente. Que yo sé, cuando tú has hecho el rescate y dices, mira, sé que si no hubiésemos ido a poner a recogerlo o lo hubiésemos sacado del agua en ese momento, no estaría vivo. Y eso, pues todo el grupo que estamos en el helicóptero lo sabemos y no nos lo tenemos ni que decir. En cuanto Entiendo. Nos miramos, lo sabemos.
Permíteme una pregunta, en fin, personal, privada, pero entenderás el por qué te la hago. ¿Eres casado y tienes hijos?
Sí.
¿Qué dice la familia sobre tu trabajo?
Pues mira, la verdad que lo han vivido desde los niños, pues de toda la vida, y mi mujer también desde que nos casamos, lo han vivido. Al principio les costaba dormir, cuando sabían que estaba de guardia, que había salido a un rescate, pues les costaba a mi mujer, no se dormía hasta que no la llamaba y le decía, oye, ya estamos de vuelta, ha salido todo bien, o le contaba un poquito, ¿eh? Pues con el tiempo se ha ido acostumbrando y ya sabe que bueno, son muchos años y sabe el nivel de seguridad que llevamos, lo entrenado que vamos, y eso pues para ella la ha tranquilizado y al final sí que lo sabe llevar.
Entiendo. ¿Puedes hacerte un seguro de vida como cualquier otra persona o lo tienes más complicado?
No, me hace gracia la pregunta porque al principio de todo sí que fui a hacer un seguro de vida y cuando le contaba mi profesión me miraban así y dice, déjame que lo voy a consultar con uno que es más jefe que yo. De todas formas, en el helicóptero tenemos un seguro, de accidentes, un seguro de vida en caso de accidentes y que estamos respaldados.
Entiendo. ¿Tu trabajo provoca enfermedades o problemas físicos que no tendrías si no te dedicaras a lo que te dedicas?
Hombre, claro, es normal que tengamos un desgaste. Vamos muy bien protegidos, llevamos unos EPIs, tenemos reconocimientos médicos continuos, pero el estar todo el día subiendo, bajando, de rodillas en el helicóptero, pues todo eso conlleva que a lo largo de los años vas teniendo pues alguna avería, ¿no? Pues eso a lo largo del tiempo sí que se va notando.
Guillermo, déjame que te describa una situación. Una noche, muy cerrada, el mar está con olas de 2, 3, 4 metros. Tenemos un viento increíble. Al helicóptero le está afectando de manera muy especial, porque el viento es racheado y además fuerte. Te toca un salvamento en una parte del mar que da contra grutas, contra rocas, y la víctima está precisamente cerca de esas rocas, como si fuera en la entrada de una cueva donde haya podido estar practicando algo de submarinismo, de piragüismo. Sí. ¿Esta situación que te describo la has vivido alguna vez?
Sí, la he vivido, sí. De noche, con muy mala mar, y sobre todo que cuando las noches son malas es cuando nos suelen llamar, porque hay gente que se ha quedado en sitios donde normalmente ha llegado y ha salido fácil, y en cuanto se pone la cosa fea es cuando no puede salir. Sí, la he vivido y bueno, ya vas teniendo tablas, y entre todo el equipo, una vez que llegamos a la zona, vemos el sitio, empezamos a hablar entre todos, a ver qué se puede hacer, cómo hacerlo, y cuando estamos todos de acuerdo, el comandante siempre es el que tiene la última palabra, pero siempre estamos todos de acuerdo, y cuando estamos de acuerdo, hacemos la actuación. Normalmente, casi todas las actuaciones que hacemos, las tenemos escritas. ¿Por qué? Porque ya hemos tenido tantas que las escribimos y se hacen unos procedimientos de cómo afrontarlas. Y normalmente van saliendo bien. Siempre, bueno, pues hay que poner un poquito de tu parte en bajar allí, porque tú estás muy a gusto en el helicóptero. En cuanto te pones esa parte y ves dónde puedes actuar y cómo hacerlo bien, suele salir bien.
Bueno, caramba, estás a gusto en un helicóptero donde hay un viento tremendo, donde la única luz que hay es ese foco que ilumina la parte del mar. No sé yo a lo que tú le llamas estar a gusto, vamos.
Hombre, estás a gusto, te digo que se está mucho más a gusto arriba, cuando sopla y hay mucha mala mar, que abajo.
Correcto, ahí, eso te lo admito. Está claro que por todos los sistemas de seguridad que tenéis, no se puede hablar de una profesión temeraria, pero sin duda es una profesión de riesgo, ¿verdad?
Hombre, claro que es un riesgo. Siempre hay riesgo. En todo hay riesgo. En cualquier profesión hay riesgo. La nuestra, claro que hay riesgo. Sobre todo que nosotros vamos a salir cuando los demás entran. Cuando vamos a la mar, todos se refugian y a nosotros es cuando salimos, cuando nos llaman porque pasa algo. Y ahí fuera, pues sí hay riesgo. Pero bueno, las medidas de seguridad también han evolucionado muchísimo, y los helicópteros han evolucionado muchísimo. Salvamento Marítimo tiene unos helicópteros ahora que son los mejores que hay. Te hacen un estacionario automático. Antiguamente hacíamos todo manual. El piloto no se puede distraer nada, ahora tampoco se va a distraer, pero ante cualquier equivocación, cualquier cosa que tal, el helicóptero tiene una medida de seguridad que se va a mantener volando.
Estoy en el helicóptero, Compruebo que el combustible que tengo es justo el necesario para poder volver, pero la víctima sigue en el agua. ¿Qué hacemos?
Pues esa también la he vivido. Esa también la ha vivido, y lo que le dije es al helicóptero, digo, mira, esto si nos vamos, no salen de esta. Déjame y vete a repostar, porque ya no nos queda combustible.
Caramba.
Y me quedé en el agua con ellos, y yo como el helicóptero lleva muchísimos EPIs y muchísimos sistemas de ayuda, radiobalizas, bengalas, radios, y entonces lo que hice es bajarme unos chalecos, echarme al agua. Les puse unos chalecos a los náufragos, helicópteros se tuvo que ir porque ya no le quedaba combustible para hacer el rescate. Y pues yo con mis medios empecé a tirar bengalas, empecé a llamar por radio y puse la radio baliza, te va ayudando, te da una localización. Y enseguida, en cuanto pudieron, vinieron las embarcaciones que había más cercanas y fueron las que nos recogieron. Enseguida vino el helicóptero porque se dio muchísima prisa, pero bueno, ya nos habían recogido una embarcación, O sea que...
Madre mía. Óyeme, supongo que al final le habrás cogido el gusto a beber agua salada, ¿no?
Bueno, de toda la vida. La verdad que entre los hermanos, lo que hemos hecho, muchos de ellos hemos bautizado a los niños con agua salada.
Claro. Guillermo, ¿qué edad tienes?
Tengo ahora mismo 53.
53. ¿Y esto dura hasta la edad de jubilación convencional o hay que quitarse de en medio antes?
No, hay que quitarse. Yo pienso, vamos, quitarme de medio. Antes tenemos un coeficiente reductor nosotros como operador, porque aparte del helicóptero de rescate, no es solo el rescate en sí. Hay una parte que es la búsqueda. Tenemos equipos de visión nocturna, infrarrojos y tal. Y entonces sí que tenemos el factor de reductor por llevar esos equipos. No, la profesión de rescatador todavía no está contemplada para la reducción, pero bueno, por eso nos podremos jubilar un poquito antes, y ahí donde espero yo poderme agarrar.
Señor Peñuelas, ha sido un honor poder hablar con usted, y en nombre de tantas y tantas vidas que seguro que usted y sus compañeros han salvado, en nombre de todas esas víctimas que finalmente no lo fueron, de verdad que le doy las gracias, y gracias por atenderme esta noche.
Pues nada, pues muchas gracias a todos ustedes.
Guillermo, ha sido un placer, gracias.
Vale, pues buenas noches.